6. Al día siguiente, la luz de la mañana de octubre caía en rayos polvorientos a través de las ventanas sin cortinas y el murmullo del tráfico subía desde la calle. Londres comenzaba a ponerse en marcha otra vez. La fábrica se activaba, las máquinas comenzaban a funcionar. Después de toda esa lectura, era tentador mirar por la ventana y mirar lo que estaba haciendo en la mañana del 26 de octubre de 1928. ¿Qué estaba haciendo Londres? Nadie parecía estar leyendo a Antonio y Cleopatra. Londres era por completo indiferente, en apariencia al menos, a las obras de Shakespeare. A nadie le importaba un comino, y no los culpo. El futuro de la literatura, la muerte de la poesía o el desarrollo que realizara la mujer corriente de un estilo de prosa que expresara por completo su modo de pensar. Si en la vereda se hubieran escrito con tiza opiniones sobre estas cuestiones, nadie se habría parado a leerlas. La indiferencia de los pies apurados las habría borrado en media hora. Aquí venía un cadete. Por ahí pasaba una señora con su perro. Lo fascinante de las calles de Londres es que jamás se encuentran dos personas iguales. Cada uno parece inmerso en su asunto personal. Estaba allí la gente de negocios con sus maletines. Estaban los vagabundos golpeando palitos en las rejas. Estaban los personajes simpáticos que usan las calles como un club, saludando a los autos y dando información cuando nadie la pedía. También estaban los funerales y algunos hombres que de pronto, conscientes de su propia muerte, se inclinaban respetuosamente a su paso. Y luego, un hombre muy distinguido que bajaba los escalones de un edificio se detuvo de pronto para evitar chocar con una señora apresurada que había adquirido por algún medio u otro un tapado de piel espléndido y un ramo de violetas de Parma. Todos parecían independientes, ensimismados, ocupados en sus propios temas. En ese momento, como tan a menudo sucede en Londres, hubo un instante de calma y el tránsito quedó en suspenso. Nada vino por la calle, nadie pasó, solo una hoja se desprendió del plátano al final de la calle. Y en esa pausa y suspensión cayó. De alguna manera fue como una señal indicando cierta fuerza en las cosas que hasta entonces se nos hubiera escapado. Parecía sugerir la existencia de un río que fluía, invisible, a la vuelta de la esquina, calle abajo, y arrastraba a la gente en remolinos. Ahora traía en diagonal de una vereda a la otra a una muchacha con botas de charol, y luego a un joven de sobre todo bordo. También traía un taxi y las tres desembocaron en un punto directamente bajo mi ventana, donde el taxi frenó y la muchacha y el joven frenaron. Ellos se subieron al taxi que deslizó como si fuera arrastrado por la corriente hacia otra parte. La escena era bastante común. Lo extraño era el orden rítmico que mi imaginación le había otorgado y el hecho de que el espectáculo de dos personas subiendo un taxi tuviera el poder de comunicar algo de su propia aparente satisfacción. Observar a dos personas cruzar la calle y reunirse en una esquina para así aliviar la mente de alguna presión, pensé, mirando que el taxi doblaba en la esquina y huía. Tal vez pensar a un sexo como diferente del otro, como había hecho durante los últimos dos días, requiere de esfuerzo. Interfiere con la unidad del pensamiento. Ahora ese esfuerzo se había interrumpido y yo había recuperado la unidad al observar a dos personas tomar un taxi juntas. La mente es sin dudas un órgano muy misterioso. Reflexioné retirando la mirada de la calle, del cual nada se sabe, si bien dependemos por completo de él. ¿Por qué siento que hay disensos y oposiciones en la mente, como hay tensiones en el cuerpo producidas por causas evidentes? ¿Qué significa unidad del pensamiento? Me pregunté, pues claramente el pensamiento tiene un poder de concentración tan grande, en cualquier punto, en cualquier momento, que no parece tener un único estado. Tiene la capacidad de separarse de la gente, de la calle, por ejemplo, y pensar en sí mismo como algo diferente de ellos, mirándolos desde la ventana. O puede pensar con otra gente espontáneamente. Como en una multitud a la espera de una noticia, puede volver al pasado a través de sus padres o de sus madres. como señalé antes al decir que la escritura de una mujer recurre a la experiencia de su madre. Además, si una es una mujer, a menudo se ve sorprendida por una repentina división de la conciencia, digamos, al caminar por Whitehall, si bien una es la heredera natural de esa civilización, se siente al mismo tiempo, por el contrario, por fuera, extraña y crítica de ella. Es notorio que el pensamiento está siempre alterando su enfoque y observando al mundo desde diversas perspectivas. Sin embargo, algunos de los estados de la mente, aunque se adopten voluntariamente, parecen ser menos agradables que otros. Para lograr mantenerlos inconscientemente, hay algo que se reprime, y con el tiempo, este movimiento se vuelve un esfuerzo. Pero puede haber algún estado donde uno permanezca sin esfuerzo, uno que no exija que nada se reprima. Este, quizás, pensé regresando a la habitación, sea uno de ellos. Pues cuando miré a la pareja subir al taxi, sentí que mi pensamiento, después de haber estado dividido, se había reunido en una fusión natural. La razón evidente sería que es natural cooperar para los sexos. Tenemos un profundo, si bien irracional, instinto en favor de la teoría de que la unión del hombre y la mujer ofrece la mayor satisfacción, la felicidad más compleja. El estado cómodo y normal es aquel en que dos jóvenes viven en armonía, cooperando espiritualmente. Si uno es hombre, también tiene que tener efecto la parte femenina de su cerebro, y una mujer también tiene que tener relación con la parte masculina en ella. Coleridge tal vez se refería a esto cuando dijo que las grandes mentes son andróginas. La mente se enriquece y utiliza todas sus facultades cuando tiene lugar esta fusión. Quiso decir, acaso, que la mente andrógina es reverberante y porosa, que transmite emoción sin impedimento, que es creativa por naturaleza, incandescente e indivisa. De hecho, uno recurre a la mente de Shakespeare como ejemplo del tipo de mente andrógino masculino-femenino, aunque sea imposible saber lo que Shakespeare pensaba de las mujeres. Y si fuera cierto que no considerara los sexos por separado, es una de las pruebas de una mente desarrollada por completo. ¿Cuánto más difícil que antes es hoy alcanzar esta condición? Me dirigí entonces a los libros escritos por autores vivos. Allí me detuve y me pregunté si este hecho no estaría en la base de algo que me había desconcertado por algún tiempo. Ninguna otra época podía haber sido consciente del sexo tan ruidosamente como la nuestra. Los innumerables libros que guardé en el Museo Británico sobre las mujeres escritos por todos esos hombres son prueba de ello. La campaña en favor del voto femenino era sin duda la culpable. Debió despertar en los hombres un deseo extraordinario de autoafirmación. Debe haber llevado a los hombres a otorgar un nuevo énfasis a su propio sexo y sus características, que no se habrían molestado en considerar de no haber sido desafiados. Y cuando uno lo desafían, aunque lo haga en pequeño grupo de mujeres con sombreros negros, uno reacciona. Si no ha sido antes desafiado, la reacción puede ser excesiva. Esto puede explicar alguna de las características que recuerdo haber encontrado aquí. Pensé tomando la última novela del señor A, que se encuentra en la flor de la vida y goza de una excelente reputación, parece según los críticos. La abrí. Ah, era un maravilloso volver a leer la prosa masculina. Era tan directo, sonaba tan sincero después de leer la prosa de mujeres. Mostraba tal libertad de pensamiento y soltura personal, tal confianza a sí mismo. Uno sentía bienestar físico en presencia de esta mente libre, bien alimentada y educada, a la que nunca habían frustrado y que jamás habían encontrado obstáculos, sino que había tenido su nacimiento plena libertad para desarrollarse del modo que más le gustara. Todo esto era admirable. Sin embargo, después de leer uno o dos capítulos, me pareció ver una sombra extenderse sobre la página. Era una barra oscura, una sombra de forma parecida a la palabra yo. Comenzaba entonces a inclinarme a uno y a otro lado, intentando captar algo del paisaje tras de la sombra. No podía estar segura de si era un árbol o una mujer caminando. Una y otra vez me atrapaba la sombra y yo comenzaba a cansarme del yo. Era sin dudas el yo más respetable, honesto y lógico, duro como una nuez y pulido por siglos de buena enseñanza y buena alimentación. Respeto y admiro ese yo desde el fondo de mi corazón, pero pasé unas páginas más buscando algo u otra cosa. Lo peor de aquello era que, en la sombra del yo, todo se veía sin forma, como la niebla. ¿Eso es un árbol? No, es una mujer. Pero no tienen un hueso en el cuerpo. En ese ánimo inquieto con que uno toma libros de la biblioteca para regresarlos sin siquiera haberlos hojeado, comencé a imaginar una era futura de virilidad pura y afirmativa, tal como prefiguran las cartas de los profesores. Recordemos las cartas de Sir Walter Raleigh, por ejemplo, y los gobernantes de Italia ya han comenzado. Imposible negar que uno en Roma puede sentir esa masculinidad absoluta. Y más allá del valor que pudiera tener la masculinidad absoluta para el Estado, es posible cuestionar su efecto sobre el arte de la poesía. En cualquier caso, según los periódicos, hay cierta preocupación en Italia sobre la literatura. Han organizado una reunión académica con el objeto de fomentar la novela italiana. Hombres famosos por su cuna o del mundo de los negocios, la industria o las corporaciones fascistas se reunieron recientemente para tratar el asunto y se era fascista pronto, vea el nacimiento de un poeta digno de ella. Podríamos todos unirnos a tan piadosa esperanza, pero es dudoso que la poesía pueda nacer de una incubadora. La poesía debe tener tanto un padre como una madre. El poema fascista, uno puede temer, será un pequeño y horrible aborto como los que se ven en frascos de vidrio en el museo de alguna ciudad de provincia. Esos monstruos nunca viven demasiado, se dice. Jamás he visto un prodigio de esa clase cortando el pasto en el campo. Dos cabezas en un cuerpo no contribuyen a una vida longeva. En nuestro tiempo, Proust fue por completo andrógino, si no se inclinó demasiado hacia lo femenino. Pero en ese exceso ocurren en muy raras ocasiones. No se justifica que nos quejemos de él, pues sin esa clase de mezcla el intelecto parece predominar y las otras facultades de la mente se endurecen y se vuelven estériles. Sin embargo, me consolé pensando que esta quizás sea una fase pasajera. Mucho de lo que he dicho al mantener mi palabra de ofrecerles el camino de mi pensamiento parecerá anticuado. Mucho de lo que hoy brilla a mis ojos será dudoso para ustedes, que aún no son mayores de edad. Aún así, la primera frase que escribiría aquí, dije cruzando el cuarto hacia el escritorio y tomando la página titulada Las mujeres y la literatura, afirmaría que para cualquiera que escribe pensar en su sexo es fatal. Es fatal ser un hombre o una mujer pura y simplemente. Es imperioso ser una mujer algo masculina o un hombre algo femenino. Es fatal para una mujer remarcar, aunque sea mínimamente sus desdichas, defender cualquier causa aunque tenga razón, hablar de cualquier manera conscientemente como una mujer, y decir fatal no es una mera figura retórica, pues cualquier cosa escrita con semejante tendencia de manera consciente está condenada a morir. Deja de ser fertilizada, sin importar cuán brillante y efectivo, poderoso y magistral resulte por uno o dos días. Se marchitará con el crepúsculo, no podrá crecer en la mente de otros. Debe acontecer algún tipo de colaboración en el pensamiento entre la mujer y el hombre para que se alcance el arte de la creación. Debe consumarse algún tipo de matrimonio de opuestos. La mente completa del escritor debe permanecer totalmente abierta para que se pueda percibir que comunica absolutamente su experiencia. Tiene que haber libertad, tiene que haber paz. Ningún engranaje debe chirriar, no debe parpadear ninguna luz. Las cortinas deben permanecer corridas. El escritor, pensé, al finalizar su experiencia, debe recostarse y dejar que el pensamiento celebre sus nupcias en la oscuridad. No debe mirar o cuestionar lo que está sucediendo. Por el contrario, debe deshojar alguna rosa u observar los cisnes deslizarse tranquilamente por el río. Y volví a ver la corriente que llevo al bote, al estudiante y a las hojas secas, y el taxi transportó al hombre y a la mujer, pensé, viéndolos atravesar juntos la calle, y la corriente los arrastró, pensé, escuchando a lo lejos el clamor del tránsito de Londres hacia aquel tremendo río. Por ello les pediré que escriban toda clase de libros y que no duden de tema alguno, sin importar lo trivial o lo vasto que parezca. De una forma u otra espero que cuenten con dinero suficiente para viajar y descansar, para contemplar el futuro o el pasado del mundo, para soñar al leer libros, deambular por las calles y dejar que su línea de pensamiento se hunda profundamente en la corriente. Pues de ninguna manera creo que deban limitarse a la ficción. Si me dieran el gusto, y hay miles como yo, escribirían libros sobre viajes, aventuras, académicos y de investigación, historia y biografía, crítica y filosofía y ciencia. Al hacerlo, beneficiarían desde luego al arte de la ficción, porque los libros influyen unos en otros. La ficción será mejor al contacto de la poesía y la filosofía. Además, si piensan en cualquiera de las grandes figuras del pasado como Safo, Murasaki, como Emily Brontë, se darán cuenta de que ella es también tanto heredera como iniciadora, y ha surgido porque las mujeres han llegado a escribir de manera natural, de modo que incluso como preludio a la poesía, esa actividad sería para ustedes invaluable. Por otra parte, cuando releo mis notas y analizo mi propia línea de pensamiento tal como la he plasmado, encuentro que mis razones no fueron del todo egoístas. Estos comentarios y debates se encuentran atravesados por la convicción, o es el instinto, de que los libros son desechables, son deseables, y los buenos escritores, aunque muestren cada variedad de la depravación humana, son buenas personas. En consecuencia, cuando les pido que escriban más libros, las estoy alentando a hacer algo que será en su propio beneficio y también en beneficio del mundo en general. No sabría cómo justificar este instinto o esta creencia, pues cuando uno no se ha educado en la universidad, los términos filosóficos nos engañan. ¿Qué se entiende por realidad? Pareciera ser algo muy errático, muy poco confiable, que se encuentra tanto en un camino polvoriento como en un pedazo de diario tirado en la calle y en un narciso al sol. Ilumina a un grupo en un cuarto y resalta alguna frase dicha al pasar. Nos maravilla al volver a casa caminando bajo las estrellas y hace que el mundo en silencio se sienta más real que el mundo de las palabras. Y ahí está otra vez en un ómnibus, en el tumulto de Piccadilly, y a veces anida en formas demasiado alejadas como para que podamos discernir su naturaleza. Sin embargo, fija y vuelve permanente todo lo que toca. Es lo que queda cuando la piel del día ha sido arrojada a los arbustos, lo que perdura del pasado y nuestros amores y odios. Ahora bien, el escritor, según creo, tiene la posibilidad de vivir más que las otras personas en presencia de esta realidad. Justamente, su tarea es hallarla y recogerla para comunicarla al resto de nosotros. Al menos eso es lo que deduzco después de leer El Rey Lear, Emma, o En busca del tiempo perdido. Pues la lectura de estos libros actúa como una cirugía de cataratas en los sentidos. Después de ellos, uno ve más intensamente. Parece como si al mundo le hubiera quitado el velo que lo cubría y lo hubieran dotado de una vida más intensa. Estas son las personas dichosas que viven en pugna con la irrealidad y también las personas dignas de compasión, a quienes golpean la cabeza lo que se hace sin saber o sin comprometerse. Entonces, cuando les pido que ganen dinero y tengan un cuarto propio, les estoy pidiendo que vivan en presencia de la realidad. Una vida estimulante, pareciera, aunque no se llegue a comunicarla.